Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde, ¿cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy abriremos los libros, tendremos personajes, poesía, una charla con una importante directora de orquesta y siempre música. El personaje de Turandot nos llegó principalmente a través de las Mil y Una Noches. Y sobre ella se escribieron diversas obras. La más famosa, sin dudas, es la de Puccini. Ahora le propongo escuchar la obertura compuesta por Carl Maria von Weber. Turandot, Orquesta Sinfónica de Birmingham, dirigida por Lawrence Foster. 4 minutos y 20 segundos.
Thank you.
La Orquesta Sinfónica de Birmingham, dirigida por Lawrence Foster, interpretó Obertura de Turandot de Carl Maria von Weber. ¿Le ponemos poesía a la tarde? Del poeta venezolano Andrés Eloy Blanco, Coloquio bajo el olivo. Por mí la flor en las bardas y la rosa de Martí. Por mí el combate en la altura y en la palabra civil. Para mí no hay negro esclavo. Para mí no hay indio vil. Por mí no hay perro judío ni hay español gachupín. El bravo ataca el sistema y respeta al paladín. El Cid abre herida nueva, no pega en la cicatriz. Y es pura la niña mora como las hijas del Cid. Por mí ni un odio, hijo mío, ni un solo rencor por mí. No derramar ni la sangre que cabe en un colibrí. Ni andar cobrándole al hijo la cuenta del padre ruin, y no olvidar que las hijas del que me hiciera sufrir para ti han de ser sagradas como las hijas del Cid. Coloquio bajo el olivo. Andrés Eloy Blanco. Escuchemos composiciones breves del también venezolano Antonio Lauro. Víctor Villadangos. Thank you. Víctor Villadangos interpretó Composiciones breves de Antonio Lauro. Esta noche en el CCK se presenta la Orquesta Juan de Dios Filiberto con la dirección de Lucía Sicos, una de las directoras orquestales más relevantes de nuestro medio. Me pareció que sería interesante charlar un poco con ella y amablemente accedió. Hola Lucía, es un placer saludarte.
Hola Clara, un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias por este espacio.
Lucía, a pesar de haber numerosas mujeres formadas en la dirección orquestal en nuestro medio, aún son menos que los hombres en el podio. ¿Cuál sería tu reflexión en ese sentido?
La presencia de las mujeres en el escenario a lo largo de la historia ha ido ganando lugar. Y creo que tiene que ver con preconceptos culturales y que quienes programan desde los organismos, desde el Estado, desde el sector privado incluso, tienen una gran responsabilidad en hacer que esto deje de ser así. Porque si bien hay lugares donde la llegada de una mujer directora causa sorpresa, a veces en los músicos, sobre todo en el público, a medida que uno empieza a trabajar, esta sorpresa se difumina y lo que queda es la música, es el trabajo musical. Así que son cuestiones de preconceptos culturales y la responsabilidad de programar, incluyendo compositoras, mujeres, compositores y compositoras argentinas y argentinos, directoras, mujeres, está en manos de quienes programan y quienes tienen a su cargo entidades culturales y son los que pueden cambiar esto y como consecuencia dejará de haber sorpresas.
Atentos los responsables de las decisiones. Solo se pretende igualdad de oportunidades. Nada más. Lucía, vos guías a futuros directores. Yani, la productora de Tarde de Clásicos, sin ir más lejos, está comenzando la carrera. ¿Qué porcentaje de varones y mujeres dirías que se están formando? ¿Hay esperanza de paridad?
En las dos instituciones donde doy clases de dirección, tanto en la Facultad de Música de la Universidad Católica Argentina como en el Conservatorio Superior Manuel de Falla, cada vez son más las mujeres que aspiran a ser formadas como directoras de orquesta e incluso algunos años, algunas camadas, son más mujeres que hombres. Así que yo creo que la historia está cambiando un poco y además las nuevas generaciones lo toman con mucha naturalidad, ¿no? Bueno, yo misma cuando quise estudiar no pensé que iba a estudiar una carrera de hombre, sino que iba a estudiar lo que me gustaba, pero ahora eso es mucho más natural. Creo que hay algo que está cambiando positivamente, a pesar de que falta un poco recorrer el camino, pero que vamos por la huella correcta.
Me da mucho gusto escuchar eso, que vamos por la huella correcta, decís, y aunque todavía no sea suficiente, en vos tenemos una muestra cabal de ese cambio. Sos la directora invitada para este año de la Orquesta Nacional de Tango Juan de Dios Filiberto. Y causa cierto asombro, gratísimo, el que una mujer tenga la batuta nada menos que frente a muchos varones del tango.
Para esta temporada 2022, como bien decís, soy la principal directora invitada de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, que si bien nació como una orquesta de tango, después se fue deconstruyendo o reconstruyendo y ahora aborda todo tipo de géneros de música argentina. Por eso es tan interesante trabajar con la orquesta. Y bueno, realmente esto surgió como algo natural, algo que fueron pidiendo los músicos, porque en colaboraciones de años anteriores llegamos a muy buen puerto y en muy amorosos términos musicales hemos trabajado juntos. Entonces, bueno, fue un pedido de la orquesta que yo trabajé en más programas con ellos y este es el año donde va a suceder eso. Y sí, la orquesta ya no hace solamente tango, hace folclore, jazz, música académica argentina, así que es una orquesta muy ecléctica y el desafío es muy grande.
Sin dudas así será. Recordemos entonces, luego a las 20, Lucía Sicos al frente de la Orquesta Juan de Dios Filiberto en el CCK. Gracias, Lucía, por haber estado en Tarde de Clásicos.
Muchas gracias, Clara, por el espacio.
Uno de los premios Grammy recibidos por Lucía Sicos fue con Ausencias, con música de Claudia Montero. Escuchamos el tema que da nombre al disco, por Orquesta de Cuerdas Buenos Aires, 5 minutos y medio. Ausencias de Claudia Montero por Orquesta de Cuerdas Buenos Aires con dirección de Lucía Sicos. ¿Vamos al cine? En marzo de 1933 nació Michael Caine, prolífico actor británico. Participó en más de 150 películas. Zulu, Archivo Confidencial, Hannah y sus hermanas, Hijos del Hombre. Es, junto a Laurence Olivier, Paul Newman y Jack Nicholson, el único actor que ha aspirado al Oscar en 5 décadas diferentes. Uno de esos Oscar lo ganó por La Huella. Escuchemos un momento de la banda sonora de Patrick Doyle. Escuchamos momentos de la banda sonora de la película La Huella de Patrick Doyle. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Hemos escuchado esta melodía antes, pero siempre es grato, otra vez, ahora en la encantadora voz de Helen Forrest. He escuchado antes esta canción, con ella la orquesta de Harry James. Escuchado antes esta canción, Helen Forrest, orquesta de Harry James, clásicos del jazz. En Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en marzo de 1786 nació Francisco Pancho Ramírez. Hijo de un marino paraguayo, descendiente de Ramírez de Velasco, su madre Tadea Jordán, famosa por su carácter fuerte y por la perfección de sus facciones, que heredaría su hijo, junto con la alta estatura y los ojos azules de su padre. Pancho Ramírez heredó también sus campos y se dedicó a trabajarlos hasta que la revolución cambió su vida. Vida que terminó con un gran gesto de amor. Le propongo recordar a dos enamorados de nuestra historia sobre el texto de Lucía Gálvez. ¿Me acompaña? Como otros jóvenes criollos, Pancho Ramírez había alentado la rebeldía contra los privilegios de los españoles, a lo que se sumaba la molestia por el monopolio del puerto de Buenos Aires. Cabalgaba a la perfección y al llegarle la noticia de la Revolución de Mayo, se ofreció como mensajero entre Artigas y Rondó, sublevados contra el gobierno realista de Montevideo, y de Díaz Vélez en Paraná. Pronto se convertiría en lugarteniente de Artigas. Después del desastre de Huaqui en el Alto Perú, el gobierno porteño temió no poder combatir en los dos frentes y pactó con los realistas un armisticio levantando el sitio de Montevideo. Al mismo tiempo, las tropas portuguesas avanzaban sobre la banda oriental. La población de la campaña se fue entonces replegando sobre el campamento de Artigas en un verdadero éxodo de familias enteras que rechazaban la autoridad española y la portuguesa. Para superar el conflicto, la asamblea del año 13 pidió a Artigas que enviara sus delegados al Congreso reunidos en Buenos Aires, que, mayoritariamente porteño, no aceptó las peticiones de orden político y económico del litoral, y el abismo quedó abierto. Seguimos después de escuchar Pueblito mi pueblo, de Guastavino, por Víctor Torres, Celina Torres y Dora Castro.
Thank you.
Acompañados por Dora Castro al piano, Víctor Torres y Celina Torres cantaron Pueblito, mi pueblo, de Carlos Guastavino. El amor entre Pancho Ramírez y la Delfina es el protagonista en este tramo de tarde de clásicos. ¿Cómo se conocieron? Le cuento. Por los años de la invasión portuguesa iniciada en 1816, los montoneros orientales y entrerrianos asolaban en rápidas razias las haciendas riograndenses para robar ganados y bastimentos. Con frecuencia tomaban prisioneros para sumarlos a sus montoneras. Fue en uno de esos asaltos cuando encontraron a la Delfina, joven de unos 20 años, de quien nunca se supo apellido, aunque se rumoreaba que era hija natural del virrey portugués. Los montoneros quedaron deslumbrados por su fuerte personalidad y su extraña belleza. La llevaron ante su comandante. El gobernador estaba tomando mate sentado bajo un sauce. La joven apareció ante él como un relámpago de belleza. Su mata de pelo, de color bronce, nimbaba una cara fresca y rosada, donde los ojos dorados, a la vez altaneros, pícaros y desdeñosos, daban mil mensajes distintos. Ramírez había sido amado por muchas mujeres. Admiraba la belleza y la inteligencia de algunas. Pero con Delfina fue distinto. El súbito deslumbramiento sería para siempre. Pancho Ramírez le preguntó cómo la habían tratado y mandó que la acompañaran a casa de su madre. Esa noche hablaron en el jardín perfumado de azahares y él quedó atrapado por la magia de la conversación y la risa de su prisionera, que a su vez se sintió fuertemente atraída por el caudillo. Al poco tiempo fueron amantes. Pero Delfina no era de las que esperan en la penumbra del hogar. Ahí donde iba él, estaba ella, ceñida con su chaquetilla roja con galones dorados, botas negras en sus largas piernas y sobre la cabeza un chambergo adornado con una pluma de ñandú, la misma que Ramírez empleó en su divisa. Delfina aprendió a pelear y desde entonces lo acompañaría siempre, en la guerra y en la paz. Seguimos después de escuchar Danza de la Moza Donosa de Ginastera. Daniel Vinel y Polly Ferman, 3 minutos y 20 segundos. Daniel Uinelli y Polly Ferman interpretaron Danza de la Moza Donosa de Alberto Ginastera. El armisticio que habían firmado Buenos Aires con Entre Ríos y Santa Fe duró poco. Rondó mandó llamar al ejército del norte para reprimir a estas dos provincias, pero sus oficiales se rebelaron, negándose a atacar a sus hermanos del litoral. En Cepeda, el 1 de febrero de 1820, los montoneros, desarrapados como mendigos, pero cabalgando como centauros, lograron la victoria en pocos minutos. Los caudillos vencedores se sentaron con los vencidos y firmaron el Tratado del Pilar, por el que se proclamaba la unidad nacional y la adopción del sistema federal. Después de la vorágine de la guerra, Pancho y Delfina gozaban con nueva vitalidad las posibilidades de la paz. De vuelta en su tierra, él fue designado por aclamación jefe supremo de la República de Entre Ríos, a la que pronto se incorporarían territorios de Corrientes y Misiones. Sin embargo, López, ahora en su contra, se alió con Buenos Aires. Ramírez envió a su vanguardia a ocupar Santa Fe, pero el coronel Mansilla se negó a invadir la provincia vecina. La estrella de Pancho Ramírez comenzó a apagarse. Fue derrotado por Bustos y solo unos pocos pudieron escapar. Durante unos días se esquivaron a sus perseguidores. En una de esas refriegas, el caballo de Delfina tropezó. Los soldados de López se le fueron encima mientras ella gritaba y pataleaba en medio de su impotencia. Al oírla, Ramírez voló en su ayuda, seguido de algunos fieles. «¡Saquen a la Delfina!», gritó, mientras sable en mano arremetía contra la partida. El teniente Galarza acercó su caballo, ella de un salto subió a grupas. Mientras se alejaban, Delfina se estremeció con el ruido seco de un pistoletazo. Al darse vuelta alcanzó a ver a su hombre cayendo. Todos competían para degollarlo y llevar su cabeza como trofeo para López, aliado de ayer, enemigo de hoy. Francisco Pancho Ramírez, a los 35 años, había entregado su vida para salvar a la mujer amada. ¿Y qué pasó con Delfina? Volvió a Concepción del Uruguay para no salir nunca más. Falleció en 1938. En el viejo camposanto hay un pequeño monumento de piedra con una cruz donde una lápida recuerda. En este lugar reposan los restos de Doña Delfina, la legendaria coronela del Ejército Federal del Supremo Entrerriano. Una historia de amor en la historia argentina, en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Participaron en este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico de jazz, Yanni Díaz en la producción, Diego Rosato en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.